Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy es un día de santos notables. Me voy a referir especialmente a uno, pero hay que mencionar. No menciono a los antiguos, sino a los más contemporáneos. San Francisco Régis-Clé, misionero, sacerdote, martirizado después de espantosas torturas en China, donde en 1820 él estaba predicando, por supuesto, en plena persecución, y fue denunciado por un cristiano apóstata y estrangulado después de ser torturado. Acá hay unas cuantas fundadoras, otro mártir, dos en realidad, de la revolución protestante inglesa bajo el reinado perverso de Isabel I, Guillermo Harrington. Harrington hay muchos en la Argentina. Ahí donde estoy yo viviendo, en Santa Lucía, hay una calle Harrington, porque ellos colonizaron toda esa región. Descendientes, por supuesto, tendrán algo que ver con este Harrington, pero capaz que es un apellido común. Bien, este también fue, se preparó en Francia, inglés. Se metió en Inglaterra en plena época de persecuciones protestantes. También lo descubrieron y fue, después de ser torturado, decapitado. Lo mismo el beato Juan Pibus, que reinando la misma desagradable Isabel I, es condenado después de años de estar, haber sido prisionero, torturado, pobre, ¿no? Y metido especialmente con delincuentes malévolos, a los cuales al final convirtió, ¿no? Una cosa notable. El asunto es que, condenado a muerte, se olvidaron de él y lo tuvieron 7 años en la cárcel, hasta que un sheriff se dio cuenta, pero ¿cómo? Este tipo está condenado a muerte, ¿no? Entonces lo mataron, ¿no? Lo semi-ahorcaron y aún vivo, ¿no?, le cortaron la panza, le sacaron todas las tripas y empezaron a descuartizarlo, ¿no? Pequeñas cosas. Después hay otro mártir polaco muerto en 1943 por tropas soviéticas, un cura, Jorge Kashira, en Polonia, marianista. Pensar que los marianistas en esa época tenían mártires, ahora no tienen ni mártires, ni confesores, ni creo que ni vocaciones. Hay otro en China, 1862, también sacerdote, Juan Pedro Nel, San Juan Pedro Nel. También por predicar la fe cristiana lo ataron a un caballo y pasearon colgando en una ciudad, Guizhou, de China, hasta que medio muerto lo degollaron. Bien, de todas maneras hoy me interesa referirme más a Juan de Fiesole, a quien Juan Pablo II beatificó durante su pontificado. Entonces ahora es el beato Fra Angelico, Fra Angelico, ese pintor exquisito del cual todos ustedes conocerán sus obras. Entre el 400 y el 500, ¿no?, él había nacido cerca de Florencia, se metió al servicio de los monjes en Fiesole para minear manuscritos y hacer dibujos sobre las Biblias, finalmente empezó a pintar, tuvo la vocación religiosa, se hizo dominico. Después el convento de Fiesole se trasladó a Firenze, hicieron el convento de San Marcos, todo aquel que haya visitado Firenze ha de conocer, y al cual llenó con sus obras preciosísimas. Todas las celdas de los monjes tenían una pintura religiosa de Frangelico. Realmente, si esos hombres no se convertían ahí frente a esas imágenes hechas con una piedad y una sensibilidad exquisita, no sé dónde uno puede santificarse. Hoy se visitan, por supuesto, ya es una especie de museo, pero él no lo pintó para museo, sino para dar gloria a Dios y ayudar a sus hermanos, los dominicos, a crecer en la fe y en la caridad. Y realmente ha hecho bien Juan Pablo II en hacerlo beato, porque si bien es cierto que su obra es de una belleza espléndida, conmovedora, lo que ha signado la vida del beato Angélico fue su vida cristiana, su vida de monje, su vida de caridad, su vida de piedad, su vida austera, su vida de entrega a Dios. Él lo sabía bien, tanto es así que reconociendo eso en su lápida sepulcral, que todavía ustedes pueden ver, Santa María Sopra Minerva, porque murió en Roma, la única iglesia semigótica que hay en Roma, Santa María Sopra Minerva, de los dominicos. Ahí en la lápida han puesto una inscripción que dice: no me alaben como a otro Apeles, como a otro gran pintor, eso no me interesa, sino por dedicarme a Cristo todo. Y mis obras quedan en la tierra, pero yo quiero solamente aquellas obras que han subido al cielo. Y bueno, esto es importante para saber que la santidad va siempre más allá de la eficacia de nuestras obras. A veces se manifiesta, por supuesto, en obras, y más cuando son obras de tipo religioso. Pero miren San José, que es patrón de los albañiles, de los carpinteros, es famoso por su santidad, pero que haya dejado algo, no sabemos, no ha dejado nada, como carpintero o como albañil. Lo que ha quedado para siempre son sus obras maravillosas, de ser el padre adoptivo, el tutor, el protector de la Sagrada Familia. Bien, aún Vasari, un historiador de arte, por supuesto religioso, pero escribe, cuando empieza a escribir sobre el Beato Angélico, no puede solamente describir sus obras, esas dos anunciaciones preciosas que tiene, ustedes bien conocen. Él pintó sobre todo en Firenze, pero también pintó en Arezzo, pintó en Roma, sobre todo porque el Papa Nicolás II lo llamó para decorar alguna capilla que lamentablemente después fue destruida y se perdieron sus frescos. Pero algo hay en Roma, en el Beato Angélico, también en Santa María Sopra Minerva. Dice Fra Giovanni era un hombre muy santo y de hábitos sencillos, y esto es solo una señal de su bondad. Queriendo una mañana el Papa Nicolás V invitarlo a almorzar, se excusaba, no quería almorzar con el Papa, estos papas comían demasiado bien, y entonces, que había hecho voto de abstinencia y no podía sin permiso del prior, pero dice: pero no, pero yo soy el Papa, yo te doy permiso. No, pero el prior es mi prior. No. El Papa quedaba muy edificado con eso, pero seguía comiendo. Dice: despreció todas las acciones mundanas, fue prior durante una época después, en San Marcos, pensando que el alma es suya tenía que ser del cielo. Las acciones mundanas no le interesaban. Pudiendo ser rico no se ocupó de ello. Pudiendo mandar, despreció el mando. Decía que le cansaba y erraba menos obedeciendo a otros que mandando a él. Era de gran humanidad, sobrio y de casto vivir. De los cordones del mundo se supo desenredar. Decía a menudo que era necesario en este arte de calma y vivir liberado de pensamientos y esperando al alma que haciendo las cosas de Cristo, con Cristo debe estar siempre. Era el sentido, es un sentido de su obra artística. Y también decía que tenía el hábito de no retocar sus pinturas. Cuando terminaba no las retocaba más, porque siempre dejarlas como habían quedado por creer, según decía, que esa era la voluntad de Dios. Bueno, así quedaba magnífica, ¿no? Que las iba a retocar si lo había inspirado el Espíritu Santo. Y dicen que no tomaba nunca los pinceles sin haber hecho antes larga oración, ni nunca hizo un crucifijo en que él no bañase de lágrimas su cara, por lo que ciertamente se conoce. Esto es típico de las almas de los grandes artistas. Recuerdan ustedes, ¿no?, la famosa anécdota de Bach, cuando estaba componiendo la música de la Pasión según San Mateo. Estaba la familia abajo y él allí arriba tocando la música, y de repente un enorme silencio, que la mujer de Bach se preocupa, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces manda a ver qué está pasando, y Bach está llorando. Le toca justamente ponerle música a la parte donde muere el Señor Jesucristo, ¿no?, en las últimas palabras. Bueno, así se hace verdadero arte, ¿no? y lo que decía el Beato Angélico, dice: las bellezas de la naturaleza son reflejo de la belleza de Dios, y un alma corrompida que se acerca a la naturaleza la deforma y no es capaz entonces de producir belleza aunque intente imitarla, si no se pone en consonancia con Dios no puede hacer belleza verdadera. Y ustedes saben bien que todo el acto, el arte icónico de pintar íconos en el Oriente, tanto los ortodoxos como los católicos orientales, pero aún aquí las escuelas de pintura de íconos son talleres no solamente de óleos y de maderas, son talleres de oración, ¿eh? hay que orar, ¿no? la pintura del ícono es algo que levanta el espíritu, tanto que los griegos, como pintar se dice lo mismo que escribir, grafein, cuando lo traducen ellos van no tanto a pintar sino a escribir, ¿no? Un ícono se escribe, es escritura, es palabra de Dios, ¿eh? Palabra de Dios. Y esa palabra tiene que surgir entonces no de lo puramente humano, sino de Dios, y tiene que prepararse en oración, porque solamente Él, el que es el origen de toda belleza, es capaz de hacernos percibir la auténtica belleza que existe en la naturaleza. Hay cosas que son espontáneas, ¿sí?, porque vienen del hombre de Neandertal, ¿no?, y de la admiración de cualquiera frente a la maravilla de la naturaleza. Nosotros lo sabemos bien, aún el alma más grosera, ¿eh?, si va a Bariloche, ¿no?, o si mira las cataratas, ¿eh?, y se olvida un poco del turismo que está detrás de él, ¿no?, eleva su pensamiento a la magnificencia de un Dios que hace las cosas no solamente con inteligencia, sino con arte, con belleza. Esa belleza que surge justamente de la santidad de Dios. Por eso hay que aprender a mirar las cosas desde los ojos de Dios. Porque no todo lo que es bello para el mundo y para las almas corrompidas es bello para el santo, es bello para Dios. A propósito, y eso es algo que recordaba el Padre Pío siempre, el Padre Pío tenía una enorme misericordia y amor por la gente sufriente por enfermedades de tipo repugnante, ¿no? Por ejemplo, Francisco era un gran amador de los leprosos, ¿eh? Y eso en contra de todo el instinto del hombre, huir de lo sórdido. Recuerden ustedes la famosa anécdota cuando él, siendo todavía caballero, yendo a caballo, se encuentra con un leproso en el camino. Él ya es cristiano, por supuesto, ¿no? Y lo ve el leproso y el caballo pega un regulón para atrás, y él mismo tiene un acto de desprecio, y de repente se da cuenta que es cristiano él, y que este es un hermano mío, y se baja y con enorme repugnancia agarra y lo abraza al leproso. Con los años, San Francisco pierde toda repugnancia porque aprende a ver las cosas desde Dios, ¿eh? Y entonces, cuando se le acercaba un leproso, ya no tenía que vencer nada, ¿eh? Se acercaba espontáneamente y lo abrazaba porque lo quería y veía la belleza escondida adentro de esa manifestación externa que a lo mejor golpeaba, por supuesto, la bonía natural de la naturaleza humana, pero que reflejaba una armonía más profunda, ¿no? Esa armonía de la cruz. Por eso los cristianos en realidad rechazamos un crucifijo que quiera ser una perfecta representación de lo que fue el Señor colgado como un guiñapo en el Calvario, lleno de moscas, lleno de suciedad, lleno... Eso no lo podemos pintar, porque adentro de Cristo, en el Calvario y de la cruz, hay una belleza y una armonía perfecta, esa sintonía maravillosa del alma de Jesús con la voluntad del Padre, que no pueden reflejarse en sordidez. Y por eso hacemos, y la Iglesia siempre hizo, crucifijos bellos, ¿eh? Adornados con piedras de oro, de una maravilla, más allá de la sordidez puramente externa. Pero claro, el mundo de hoy no está acostumbrado a ver la belleza interna de las cosas que se manifiestan ciertamente en armonías externas. Pero eso, porque eso hay que crearlo, hay que educarlo adentro nuestro, en que la belleza no es inmediatamente perceptible. Sí, una belleza puramente carnal, puramente epidérmica, ¿no? Esa belleza que se compran en las revistas pornográficas, bueno, eso es belleza realmente. Cuando uno empieza a crecer en el amor a Dios, en el amor a su propia mujer, el marido, no puede ver esas cosas sin repugnancia, ¿eh? ¿Sí? Porque ¿qué es ese manoseo de la mujer? ¿Qué es eso? A bajar el gusto, ¿no? A una cosa puramente externa que incluso mueve y agita hormonas, que no es nada de la inteligencia. La belleza se percibe no solamente con los sentidos, se percibe antes que nada con la inteligencia. Vean, ahí en Santa Lucía, donde vivo con mi hermano, a la tarde, ahora que empieza Cuaresma, lamentablemente vamos a tener que abstenernos, pero a la tarde nos sentamos allí en el patio mirando el campo, y con una copita de vino, y escuchando música, ¿no? Bach, Beethoven, Mozart, Bartók, sale por la ventana, están los cinco perros,
Sí.
La música que sale es la misma, el perro no oye nada, ¿sí? Oye ruidos, no oye la música. Para escuchar esa música tenés que tener algo en la cabeza, se percibe con inteligencia. Por eso cuando Santo Tomás comenta la definición de belleza y dice quod visa placent, lo que place a la visión, está hablando de una visión que es más profunda que la visión de los ojos, porque también se ve con los oídos, como decía Jan Anuel, el oído y la visión para Santo Tomás y la vista son los sentidos que están más cerca de la inteligencia. Por eso se puede análogamente decir que la inteligencia ve, que la inteligencia percibe. Y en realidad es la belleza que place a la inteligencia que ve. Porque no solamente la inteligencia está para entender las cosas y comprenderlas, sino para mirarlas, para admirarlas. Y esa admiración produce placer cuando uno se da cuenta. Cuando uno lee a Santo Tomás en una cuestión, a lo mejor para alguien que no está acostumbrado al mecanismo de la lógica de Santo Tomás y a su lenguaje, la ve intrincada, incomprensible. Bueno, eso a todo el mundo le pasa, cuando empezamos no entendemos nada. Pero leemos, y de repente entendemos, y cuando entendemos, ¡pa! El esplendor de la verdad. ¿Sí? El gaudium veritatis, como decía Santo Tomás. La alegría de encontrarse con la verdad. La belleza, cuando uno ve un artículo de la Suma de Santo Tomás, no ves que es solamente inteligente, ves que es bello, ¿sí? Es bello, tiene belleza eso. ¿Sí? Como la belleza, por supuesto, que en eso especialmente se fijó Dante, pero la belleza de la Divina Comedia, sobre todo del tercer canto, una belleza, ven ahí, porque para describir el cielo ya Dante le faltan cosas puramente sensibles. Para el infierno, fenómeno; para el purgatorio, fenómeno; para el cielo, ¿no? Entonces ahí tiene que acudir a cosas maravillosas de la inteligencia el Dante. Y eso forma, ¿no?, como una especie de armonía, como la armonía de una catedral gótica. Todo es armónico, todo es luminoso, todo es esplendoroso. Eso era la definición de la belleza, la claritas, el pondus, todo ponderado, la armonía. Eso que crea armonía en nuestro corazón y surge de nuestra propia armonía. Porque vean que, como vuelvo a repetir, ¿qué pasa? ¿Por qué el perro escucha lo mismo? Entran las mismas vibraciones sonoras adentro y le golpean en su tímpano, las mismas que las que me golpean a mí. ¿Y por qué no oye música? Porque le falta la inteligencia que procesa eso. Antes que nada, porque no tiene memoria. Porque la música, curiosamente, necesita absolutamente de la memoria. Porque si yo no solamente estoy escuchando la nota que se toca en el instante que oigo, no escucho música. Escucho música porque la compongo por lo que me acuerdo de los acordes anteriores y porque anticipo lo posterior. Por eso voy a escuchar una música varias veces, para armarla en la cabeza. Le toca armarla con memoria. Sin memoria, cosa que no tienen, por lo menos igual que nosotros, los animales, no se puede componer la melodía. Pero además, yo gozo también en la medida en que entiendo la música. Tengo que entenderla, tengo que saber cómo se compone una sinfonía, cuándo se están exponiendo los motivos principales, cuándo se desarrollan, qué toca ahora, qué toca. Y la voy entendiendo. Y cuanto más la entiendo, más gozo y aún puedo independizarme de la música como tal y vivo la belleza independientemente de la música. Yo tenía un compañero en el Colegio Nacional de Buenos Aires que se llamaba Solhofer, hijo de la primera arpista del Colombia, por supuesto, difunta. Este Solhofer llegó a ser primer violín, primer cello de la orquesta del Colón. No, él se aburría por ahí en clase, entonces se ocupaba de sentarse en el último banco del aula, ¿no? Y cuando el profesor empezaba a aburrirlo, sacaba una partitura, ¿no? Y empezaba, y uno lo veía. No sonaba nada, claro, ¿eh? ¿Sí? Lo leía. Como uno lee un libro, ¿no? Bueno, pero estos músicos tienen ese poder. Escuchaba la sinfonía, leyendo la parte de las cosas. Entonces, es algo que está dentro, ¿no? Que por supuesto está en la música. Eso yo lo puedo leer porque lo pensó, lo escribió Beethoven, lo escribió Verdi, lo escribió Wagner, lo pensó antes Wagner. Hay algo objetivo, ciertamente, pero si no está la respuesta subjetiva. Si no hay una preparación, si no hay inteligencia, es la maravilla de escuchar La Pasión Según San Mateo. La maravilla que es escuchar Tristán y Isolda de Wagner, ¿no? Llévenlo a Maradona y póngalo ahí a escuchar Tristán y Isolda, ¿eh? Pobre tipo, escucha ruido, escucha lo mismo que yo. Pero entre Maradona escuchando a Wagner y Pipo, que es el mayor de los perros, escuchando a Beethoven, mucha diferencia no hay. ¿Por qué? Porque se necesita inteligencia. Entonces, la belleza no es algo que surja así tan espontáneamente. Tenemos que aprender nosotros a percibirla adentro nuestro, en contemplación, en estudio. Claro, inmediatamente. Si yo quiero simplemente sentir sensaciones que me hagan agitar, o qué sé yo, que me hagan bailar tipo gorila o tipo orangután, bueno, para eso bastan 4 o 5 bombos, 3 guitarras, no una murga parroquial, y con eso listo. Una buena murga, ya despertamos eso, y eso es capaz de bailarlo cualquiera. Cuando empezaron estas músicas se espantó desde las procesiones al Santísimo Sacramento en la catedral. Uno veía señoras muy paquetas al principio, que con los ruidos se ponían a bailar, claro, porque eso, el instinto animal prima, lo demás es una cuestión de educación. Pero tenemos que educar nuestro corazón, porque la belleza de Dios no es inmediatamente perceptible a nadie. Primero porque no lo vemos, ¿sí? Tenemos que acercarnos a Él educándonos interiormente en la virtud, en la apertura de nuestro corazón, como decíamos en la misa, en una ascesis, ¿sí? Que nos lleve a utilizar la música como vehículo de belleza para acercarnos a la belleza suprema, al origen de toda belleza, que es Dios. Y eso, y el ruido, la matraca, el bombo, la guitarra bestial, eso no me ayuda a acercarme a Dios, perdónenme, no me ayuda a acercarme a Dios. Ayuda, sí, a que algunos chicos vayan ahí a la iglesia a divertirse a la mañana, pero eso no ayuda a acercarse a Dios. Sí, pero su iglesia, padre, está vacía, en cambio se está llena. Sí, pero yo, a mí lo que me interesa es que se acerquen, no a mí, sino al Señor Jesús, a Dios. Y eso no se logra, eso se logra lentamente, metiéndose en lo que significa la música religiosa. Canto gregoriano, Bach. Claro que con el canto gregoriano no te vas a excitar, ¿sí? Aunque hay algunos New Age que lo usan para calmarse los nervios. Efectos secundarios de lo verdaderamente sereno y lo verdaderamente bello. Pero no se puede comparar una liturgia bien hecha, una liturgia, la liturgia de la ortodoxia, la liturgia la liturgia del Papa, ¿no? En su capacidad de realmente levantar el ánimo hacia el Señor, con estas cosas que sí, que crean un clima de alegría, uy, qué fenómeno, qué bien que estamos, que tomá mi hermana, digo, tomá mi mano, hermana, no, tomá la mano de mi hermana, no, tomá, y lo que es realmente acercarse al Señor. Se necesita lo bello, se necesita lo bello, esa belleza que es el tesoro del pueblo, y que uno todavía admira cuando anda para Europa y ves esas iglesias luminosas con el color de los vitrales, en esas arcadas que levantan la vista a Dios y que nos hacen pensar en la inmensidad de Dios, y todo eso hecho por amor a Dios, por amor a Cristo, porque el beato angélico sabía también que su arte, por más que rezara y todo, estaba alejadísimo de Dios, no necesitaba leer a Platón para entender que la belleza de Dios apenas podía reflejarse en la belleza de las cosas creadas. Bastaba saber lo inmenso del Dios del Antiguo Testamento que se había así hecho cercano a nosotros en Jesucristo nuestro Señor, para darse cuenta que toda palabra, todo elogio, todo canto, toda pintura, ¿no? No es nada más que un reflejito lejano de la belleza inmarcesible, multicolor, preciosa de Dios, a la cual tenemos acceso por la fe, la esperanza y la caridad, y podremos alcanzar un día cara a cara, como dice el mensaje cristiano, el mensaje católico. De hecho, todo lo que de alguna manera hace mención a la vida sobrenatural, tanto de Dios como de nosotros, tiene una connotación a la belleza. Desde la palabra gloria, que viene del kabod hebreo, el kabod, la gloria que manifiesta la santidad de Dios, ¿no? La santidad, en cambio, es lo separado. La santidad no la podemos ver, la veremos, pero no la podemos ver. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento? A través de su gloria. ¿Y su gloria qué? Las cosas maravillosas y bellas de este mundo, la gloria. Entonces, la palabra kabod dice algo, ¿no? Como lo que pesa y es armónico al mismo tiempo, lo que tiene sentido, lo que tiene armonía, eso dice la palabra gloria. Y la palabra gracia, lo mismo, viene de una raíz griega que es haris, es la palabra gracia en griego, har, que significa al mismo tiempo que don, que beneficencia, que algo que nos llega, que algo que nos enriquece, significa brillo. Har significa belleza en última instancia. Y todavía nosotros decimos, qué persona con gracia, ¿no es cierto? No hablando de la gracia santificante, sino lo gracia, me congratulo contigo, son todas palabras que hacen referencia a la belleza de Dios. Y los metafísicos medievales decían que la belleza era una de las características del ser, del verdadero ser. Otras dos características que se confunden con el ser, por otra parte, son la verdad y la bondad, pero también la belleza. Entonces, ser, verdad, bondad y belleza se corresponden. Uno tanto es hombre cuanto es bueno, uno es tanto hombre cuanto más corresponde su vida a la verdad de su naturaleza humana, y en esa medida también tiene una belleza que a lo mejor no se percibe, con los ojos de Pinelli, ¿sí? Pero se percibe, ¿eh?, con los ojos del hombre de bien, con los ojos del cristiano, del santo, del santo, el santo ve belleza por todas partes. Por eso mismo siente la mayor repugnancia y horror a la sordidez y fealdad del pecado, porque cuanto más crecemos en el amor de Dios, cuanto más crecemos en la percepción de la belleza, más crecemos en la repugnancia a la fealdad, al mal, al pecado. Entonces, quien no reacciona con desagrado frente al pecado, frente a la belleza, tiene su gusto estragado, ¿sí? Es lo que me decía una vez un no es que tome mucho, ¿no?, pero tengo un amigo que es catador de vino. Digo, mire padre, digo, la verdad es que sí, que es una gracia de Dios, porque yo soy capaz de percibir por, mire, 10.000 sabores distintos, uno naturalmente muchísimos menos, ¿no? Sí. Entonces eso me hace, porque no solamente el vino, yo puedo oler un perfume y le digo inmediatamente qué es, qué está compuesto, pero dice, al mismo tiempo, ¿esto qué hace? Que los olores feos me repugnen constantemente. A veces digo, prefiero no tener este sentido de gusto, porque hay muchísimo más olor, más mal olor en el mundo, más hediondez que verdadero perfume. Y nosotros tenemos que perfumar nuestro corazón. Suba este incienso como perfume agradable, dice la oración que el sacerdote pronuncia cuando bendice el incensario. La belleza sube como el humo del incienso, sube, nos hace subir hacia Dios, la verdadera belleza y el verdadero mirar desde Dios, nos hace ver bellezas que no son capaces de mirar los hombres. El otro día que una chica que conozco había encontrado, que yo había hablado de un sermón de las ruecas, había encontrado una foto de una bisabuela de ella que estaba manejando la rueca, ¿no? Me dice, mire padre, esta es una mujer que ha sufrido, una santa, ¿no? No veía la foto, era una mujer, ¿no?, como la de antes, que no se producían, ¿no?, porque no tenían ni les interesaba demasiado ni tenían medios para hacerlo, ¿no? Arrugada, ¿no?, con la boca metida para adentro por falta de dientes. Una cara tan espléndida, tan espléndida, tan maravillosa. Y efectivamente, ¿no?, esta chica, ¿no?, esta era una santa, todo el mundo la tenía como santa. El marido, que era un borracho, la había paleado toda la vida, al final se había tenido que ir con sus 7 hijos, los había mantenido, una vida de terror, pero de una santidad. Lo primero que hacía, estaba ahí, ¿no?, en la puerta de la iglesia mientras caía la nieve, esperando que el sacristán abriera para entrar, ¿no?, y llevó adelante, bueno, una maravilla. Hay bellezas que van más allá de la belleza que aprecia simplemente el tribunal que se junta para elegir a Miss Universo, ¿eh?, o Miss Mundo, ¿eh? La verdadera belleza está muchísimo más allá de eso, muchísimo más allá, ¿no? Y hay que mirarla no simplemente con los ojos de los sentidos, ¿eh?, y como un animal en búsqueda de excitaciones puramente epidérmicas, sino que son bellezas que se encuentran con la inteligencia, y eso hay que hacerlo crecer en nosotros. A los chicos no los podemos arruinar metiéndole música barata todo el día, qué lindo, y yo agradezco a mis padres, ¿no? Haber vivido siempre, ¿no?, en medio de música linda, antes que nada porque papá y mamá los dos tocaban el piano, ¿no? Y papá tocaba muy bien el tango, no es que tocaba solamente a sonata de Mozart o de Beethoven, ¿no? Pero ahí en casa siempre se escuchó música buena y uno aprendió eso, a escuchar eso. Y también se escuchaba música folclórica alguna vez, y por supuesto no tengo nada en contra, pero a bajar a estos pobres muchachos, tener que hacer estas cosas espantosas para meterse en una cancha de fútbol que mueve todo el barrio con sus alaridos, ¿no? Y en donde la excitación tiene que moverse con droga, porque es el mundo de la droga, lamentablemente, el mundo del sexo y todo eso, arruinar el sentido de la gente para que no pueda hacer caso a la auténtica belleza. Porque lo cierto es que uno alcanza muchísimo más gozo sentado en una platea del Colón o con una buena radio, un DVD, escuchando música clásica, o en el campo de la literatura leyendo a Cervantes en vez de leer un bestseller lleno de porquerías y de indecencia, ¿no? Como el gusto estragado después no puede levantar a las cosas del espíritu. Por eso decía Santo Tomás, siendo que el sexto mandamiento como pecado es uno de los pecados menos pecaminosos, porque en general no hay voluntad adrede, no hay auténtica búsqueda del mal, sino que es una cosa pasional en donde la falta de libertad quita la pecaminosidad estricta al acto. Dice, es uno de los pecados más terribles para cualquier sociedad y para cualquier hombre. ¿Por qué? Porque lleva al hombre primero a mirar mal y a arruinar su sentido del amor a la mujer y la mujer al varón. Segundo, porque acostumbra de tal manera al pobre tipo que está en eso a buscar el placer inmediato, que además tiene que cada vez exacerbar más, o con droga, o con formas extraordinarias, o con cosas antinatura para que le produzca el mismo placer, que no puede elevarse después nunca más a placeres verdaderamente humanos, y tanto menos a los cristianos. Entonces es terrible, ¿no? Sexto mandamiento destruye familias, pero sobre todo destruye posibilidades del ser humano, porque lo abaja a lo que no es realmente humano. Eso tiene sentido asumido por lo humano, tanto más asumido por lo cristiano, pero fuera, es un desastre, ¿eh? Pero los que quieren quitarle la libertad al hombre, bien, lo que digo, que la Iglesia Católica y el cristianismo han buscado siempre la belleza de sus templos, la belleza de sus ornamentos, la belleza de su música, ¿no? Todo este abajamiento de la liturgia actual no es simplemente nos adaptamos al mundo, atraemos más gente, no es eso, eso es un abajar las posibilidades que tiene el hombre de ser educado realmente en las cosas que lo hacen humano, en el verdadero amor, en el verdadero aprecio del mundo, en las verdaderas alegrías, en la verdadera dicha que somos capaces de encontrar nosotros, aún en este mundo, y en todas las bellezas y felicidades que podamos encontrar en el mundo, pero aún siendo verdaderamente cristianos, capaz de encontrar en última instancia la belleza muda de la cruz. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Beato Angélico, ruega por nosotros.